Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Comenzamos la semana en Madrid bajo aviso amarillo por fuerte viento y también nieve en los municipios de la sierra a partir de las 12. El Ayuntamiento de la capital mantiene cerrados el Retiro y 8 parques más de la ciudad por seguridad. La medida se va a mantener durante todo el día de hoy y el consistorio valorará a lo largo de la jornada si también la mantiene para mañana.
Todas las mañanas a estas horas estoy dando una vuelta por el Retiro, me hago 3 kilómetros y luego me voy a nadar. La verdad que ahora, como está con viento, pues lo que voy a hacer es dar la vuelta por el perímetro del Retiro y haré la misma distancia.
Hay aviso rojo en 9 provincias españolas por la borrasca Gloria, cuyos peores efectos se están notando en el norte y el este de España, con muchos problemas e incluso municipios incomunicados en Cantabria, Murcia o Alicante. Por ejemplo, la nieve caída en las últimas horas causa cortes y restricciones al tráfico en más de 1.000 kilómetros, según informa la DGT, y también está afectando este mal tiempo algunas líneas de tren. El AVE Valencia-Madrid está sufriendo retrasos de unos 15 minutos, según Renfe. Seguimos con las reacciones a las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las casas de apuestas y el acceso de los menores al juego. Para el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, la solución pasa por medidas consensuadas entre el Gobierno central y los autonómicos en una mesa de diálogo. Sus palabras en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Yo animaría al ministro a que conociera mejor la actividad antes de proponer medidas, ¿no? Que lo que hay que hacer es tratar medidas serias que concilien ambos objetivos, el mantenimiento de una actividad económica ilegal en toda Europa con la debida protección de la salud pública. Y en la publicidad estoy de acuerdo con el ministro, por supuesto. La publicidad de juego online, que no está regulada en España de una manera debida, precisamente porque eso le corresponde al gobierno de la nación y yo creo que tienen que ponerse a ello cuanto antes.
Este debate precisamente protagoniza la pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes. ¿Es el juego un problema de salud pública? Como opina el ministro Alberto Garzón, puede dejar su opinión en nuestra página web. También siguen los ecos de otro debate, en este caso por el PIN parental que Vox demanda en los centros escolares de nuestro país. El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, lo califica hoy en Twitter de desobediencia de la derecha frente a la ley. Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha apuntado en Antena 3 a una estrategia del Ejecutivo Central para desviar la atención de otras cuestiones.
Resulta que ahora el gobierno, en una cortina de humo, en un Consejo de Ministros, para no responder sobre la fiscal general, para no responder sobre las críticas del Consejo General del Poder Judicial, o para no responder de las cuestiones surrealistas que recomiendan desde el Ministerio de Igualdad, pues habla de esto. ¿Por qué? Para dividir a la sociedad.
Arranca la Audiencia Nacional el juicio a la excúpula de los Mossos de Escuadra con José Luis Trapero como principal acusado. La Fiscalía le atribuye un delito de rebelión por el que solicita 11 años de cárcel, aunque podría modificar su postura porque el Supremo ya estableció que lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña fue sedición. Lupe Ortiz ha comenzado la vista.
No, aunque está previsto que lo haga en cualquier momento, asistimos desde hoy al Prusés, segunda parte, en el banquillo de los acusados, el ex jefe de los Mossos, Trapero, su subordinada Teresa Laplana y quienes fueron sus jefes políticos César Puig y Pere Sulé. Están todos ya aquí en San Fernando de Henares, en las dependencias de la Audiencia Nacional. Penas, como dices, de hasta 11 años de prisión que pide la Fiscalía. Única acusación en este juicio porque entiende que los Mossos de Escuadra fueron una pieza clave en el desafío independentista. Quienes dirigían la policía catalana actuaron, según el Ministerio Público, en connivencia con los líderes del Govern y el Parlament para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1. Trapero ya se defendió en el Supremo, aunque como testigo allí dijo que siempre mostró su compromiso con la Constitución y que advirtió a los responsables políticos de que pararan la consulta ilegal. Por ahí irá su estrategia en este juicio, en el que lo previsible es que la Fiscalía cambie la acusación a sedición, porque así lo estableció el Supremo en la sentencia del Prusés.
Onda Madrid. El tráfico.
Muy pendientes hoy del estado de las carreteras por esta borrasca que afecta a toda la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a la capital en la A42 en Parla. Además, un accidente en la A4, en este caso de salida, dificulta el tráfico en Pinto en dirección Córdoba. Y por efecto Mirón hay densidad circulatoria entre Pinto y Valdemoro en sentido Madrid. Además, en la ronda de circunvalación M40, encontramos tráfico en aumento en el entorno de Coslada hacia la A2 y también en la M50 hay complicaciones en Getafe en ambos sentidos. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, afortunadamente se circula sin problemas.
También queremos saber cuál es la situación en las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes del final de la hora punta, aunque atentos, en la zona norte el tráfico está siendo complicado y se debe en buena medida a una incidencia. Atentos, hay un vehículo detenido en la M30 a la altura del nudo norte, en sentido nudo de Manoteras. Afecta a los conductores que llegan a este punto desde la avenida de la Ilustración, a los que acceden por la M607 o aquellos que salen de la ciudad por el norte del Paseo de la Castellana.
Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 11. Se quedan con Eli del Valle y Buenos Días Madrid.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes 20 de enero, día más triste del año. Pues sí, hoy es el día más triste del año, o Blue Monday. No tanto por ser día 20 de enero, sino por ser el tercer lunes del mes de enero. El concepto fue publicado por primera vez en 2005 como parte de una campaña publicitaria de una agencia de viajes que dijo haber calculado la fecha usando una ecuación en la que entran en juego factores como el climático, las deudas adquiridas durante las fiestas, el dinero que se va a cobrar a finales de este mes, el tiempo transcurrido desde la Navidad y los propósitos que nos hicimos en Nochevieja y que ya hemos incumplido. Gloria, faltas en el aire. Pues no es cierto que Gloria falte hoy en el aire, todo lo contrario. La borrasca Gloria está complicando y mucho las cosas, sobre todo en el este de la península, pero también aquí, sobre todo por los fuertes vientos que mantienen cerrados casi todos los parques importantes de la capital. Antonio López nos va a explicar las características de esta borrasca y cuáles son las previsiones para las próximas horas.
Yo siempre digo que en verano hay que tener un smoking y un camisero y en invierno un smoking y un abrigo. De tener que apostar por algo, te visten muchísimo y luego la moda irá cambiando si el smoking lo llevas con unas cosas o con otras, pero al final un pantalón de smoking te da infinitas posibilidades y luego la chaqueta también.
Bueno, su nombre es Nacho Aguayo y desde hace 4 años es el director creativo de Pedro del Hierro. Él va a ser hoy nuestro invitado en Algo que contar. ¿Y tenemos encuesta? Claro que sí. Y hoy nuestra pregunta tiene mucho que ver con la llamada comida basura.
Llego allí y le digo al camarero, ¿quería una hamburguesa? Y el camarero, hamburger, 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 hamburger. Digo, pero este tío es alemán. Digo, pero si tiene una pinta peruano que no puede con ella. Digo, yo digo, una hamburguesa, la que sea. Y me dice, ¿para tomar aquí o para llevar? Digo, bueno, esto es la selectividad. Yo, ¿para tomar aquí? ¿Pero no me ves que estoy aquí? Y me la da envuelta. Digo, bueno, y si te la pido para llevar, ¿qué me la das? ¿En un Twingo?
Bueno, pues el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que está muy de actualidad por diferentes cosas, estudia subir el IVA del 10 al 21% a la comida basura. ¿Qué os parece esta idea? ¿Estaríais de acuerdo? Bueno, pues podéis votar esta cuestión en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, todo seguido, ¿eh? @buenosdiasom, ahí os vais a encontrar esa encuesta con la pregunta de si os parece bien que se suba el IVA a la comida basura. Respuesta muy fácil, o sí o no. Votéis uno, pulsáis, mejor dicho, uno de los dos botones y luego a eso de las 12:30 os contamos el resultado. (Risa) Así suena un jabalí, un animal que se está convirtiendo en un problema. Cruza autovías, pasea por parques públicos, invade aceras. Pero más, ¿qué más sabemos de este mamífero artiodáctilo de la familia de los suidos? Bueno, pues seguramente menos de lo que pensamos. Así que hoy Raúl Martínez nos va a hablar del jabalí en su sección de animales y espacios naturales, que a partir de hoy llevará por votación popular un nombre. Luego lo descubrimos.
La nación de Haití en el día de ayer fue azotada con un fuerte temblor de tierra de 7.0 en escala de Richter, afectando...
Bueno, han pasado 10 años desde que los informativos de todo el mundo abrían con esta noticia del terremoto de Haití. ¿Qué ha ocurrido en este país, en Haití, desde entonces? Nos lo va a contar Nieves Ortiz en ¿Qué pasó con...? Además, Ángel Rubio nos va a explicar un día más quién es un personaje de los que dan nombre a una de las calles de Madrid. La música en directo la pondrá Marilia, es componente de Ella Baila Sola. Os contaremos cómo va a ser la remodelación de la Puerta del Sol, que se presenta hoy mismo en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y en el ratito de oyentes nos vamos de bares. Historias de bares, eso es lo que os pedimos a raíz de uno que se ha convertido en viral por cobrar a los clientes que hacen preguntas estúpidas al camarero. 38 céntimos por cada pregunta estúpida que se haga. Sergio os amplía luego la noticia, pero así de entrada ya os cuento que la idea es que nos habléis de esos bares a los que habéis ido y que os han llamado la atención, bueno, pues porque son muy originales, porque os ha ocurrido algo especial en ellos o porque han buscado una manera original de atraer a los clientes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está funcionando, 628-091-117, ese WhatsApp al que podéis empezar a mandar ya vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the Albert Hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So ahí está, el tiempo pasa para todos, señores, y aquellos jovencitos de Take That, por ejemplo, que hacían furor entre las adolescentes hace unos años, pues van creciendo. Es el caso de Gary Barlow, que hoy cumple 49 años. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Antonio López, muy buenos, muy buenos días. No sé, muy ventosos días.
Ventosos días y fríos también.
Muy,
¿no?
Fríos días, exactamente. Sí, sí. Bueno, tenemos esto que tenemos nosotros en Madrid, también es Gloria.
Es los efectos colaterales de Gloria, porque el centro está en el Mediterráneo y además allí están activos los avisos rojos. Pero sí, claro, la configuración de anticiclón en el Reino Unido y de esa borrasca profunda y además formada fruto de una ciclogénesis en el Mediterráneo peninsular ha hecho que algo nos llegue y nos está llegando este fuerte viento que de momento no se está notando mucho. Algunos dirán, uy, qué día de viento hace.
Se bueno, ve pues, que no te has paseado por la sierra tú este fin de semana.
No, pero me refiero a la jornada de hoy, que más se va a incrementar a partir del mediodía, que es cuando se activan los avisos. Entonces, el viento, la nubosidad, el frío, todo es consecuencia de Gloria y muchos miran al cielo y caerá la nieve. Bien, la cota de nieve puede ser muy baja, pero si no pasa un tren de nubes dejando precipitación, va a ser complicado. Pero bueno, estaremos expectantes porque en la segunda mitad de este lunes, lo mismo caen algunos copitos cerquita de Madrid.
Antonio, ya sabemos que a las borrascas se les pone nombre cuando son borrascas importantes.
¿Sí?
Y llama muchísimo la atención la cantidad de borrascas con nombre que estamos teniendo desde septiembre.
Septiembre,
por ejemplo,
que es cuando arrancó la temporada.
Exactamente. ¿Esto es normal o no?
Hombre, antes es que no se bautizaban, llegaban y bueno, pues se iba calibrando la intensidad de la borrasca conforme se iban desarrollando poco a poco. Lo que sí es cierto es que esto está cambiando. Está cambiando, son más virulentas, de ahí que se les ponga el nombre. Esta es la séptima borrasca potente que tenemos desde, como bien apuntabas, desde septiembre. Por tanto, ya llevamos siete, ¿eh? Y además siete con avisos naranjas. Ahora avisos rojos por nieve, por viento, por oleaje.
Mucho viento,
es decir,
este año.
Es un cóctel de fenómenos meteorológicos que eso es lo que ya empieza a ser normalidad dentro de lo anormal, ¿no? Que haya tantos fenómenos concentrados en este tipo de borrascas tan virulentas.
Fíjate, por ejemplo, el oleaje en la costa mediterránea española. Esto sí que no es normal. Olas de casi 10 metros en el Mediterráneo, esto no se ha visto nunca.
Para nada.
Esto es muy del Atlántico.
Muy pero de Atlántico, de
pero muy de poquito de... Claro, bueno, el Mediterráneo, que es como una balsita. Y además nos hemos estado quejando mucho de que cada vez es un mar, digamos, más agonizante, parece.
Sí, porque no se mueve, ¿no?
Exacto, se va a quedar convertido en una especie de charco inmenso, un lago, ¿no? Y de pronto estamos, fíjate, esta mañana escuchaba yo olas de casi 9,75, creo que
sí, bueno, yo,
en Castellón, por ejemplo.
Sí,
¿no?
En algunas zonas incluso ha habido picos de más de 10 metros.
Fíjate.
Y es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que el Mediterráneo, hombre, no te voy a decir que sea un lago, pero casi. Lo que pasa es que, claro, cuando tiene una centrifugadora en mitad del mar, que es la borrasca, el centro de la borrasca Gloria, claro, empieza a subir el nivel del mar. Ayer, por ejemplo, inundó algunas calles de Denia, pero no por la lluvia, sino porque ese oleaje al final entra como un tsunami a la costa y claro, inunda todo lo que pilla por delante.
Fíjate, una urbanización en Valencia, en la playa de la Malvarrosa, que eso es, vamos, te quiero decir, eso es pura calma siempre, han sido desalojadas urbanizaciones a cuenta del oleaje, precisamente.
Claro,
¿no?
Y es lo que apuntábamos, que la normalidad de este tipo de borrascas, sobre todo en el Mediterráneo, viene marcada por avisos extremos. Estamos hablando de avisos rojos, que en el Mediterráneo son muy raros. Lo habitual, el aviso amarillo, que es, bueno, básico, o que haya un poquito de riesgo por oleaje o por lluvia. Que es lo normal, por ejemplo, en las danas.
Sí.
O sea, en las danas no es lo normal aviso rojo, pero es que en las últimas danas ya se ha activado el aviso rojo y ahora por oleaje, por viento, por lluvia, por nieve, porque parece mentira. La nieve en el
nieve
Cantábrico, en el Cantábrico
pero bueno,
poco, pero en Murcia, en Teruel sí es normal que nieve, pero en el sureste de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y de Murcia también. Pues hombre, sí, pero es una anécdota. Lo normal es que sea una anécdota, ¿no?
Y luego el viento.
El viento.
Pasado muchísimas borrascas a lo largo de la historia, sí, evidentemente, pero yo creo que vientos como estos, yo no lo recuerdo.
No, el viento, y además es que se están dando situaciones típicas de temporales del Cantábrico y del Atlántico gallego en pleno Mediterráneo. O sea, en zonas de Baleares se han superado los 120 kilómetros por hora. Ya no digamos del oleaje que estamos comentando. Y bueno, esas oleadas de fuerte viento no solo está llegando al Mediterráneo, sino al interior de España, ¿no? Como es el caso de la Comunidad de Madrid. Tuvimos un episodio antes de Navidades de fuerte viento.
Sí.
Y ahora, bueno, pues hoy los datos pueden ser significativos, ¿eh? 70, 80 ráfagas y vientos casi, esos que silban, ¿no? Que, uh-huh, que es como, sí, yo, como los huracanes que se mantienen en vientos sostenidos, pues aquí no va a llegar un huracán, pero que silbe constantemente un viento a 70-80 kilómetros por hora, cuidado, que algo se lleva por delante. Uh-huh. ¿No?
Y luego nos encontramos que entre borrasca y borrasca pasa todo lo contrario. Tenemos un tiempo que no es el adecuado tampoco para la estación en la que estamos, porque en cuanto pasa una borrasca, suben las temperaturas. Fíjate qué navidades hemos tenido.
Claro. En Cercedilla, estos días atrás, en el último mes, ¿qué temperaturas teníamos?
Pues muy altas.
17, 18 grados. Pero, señores, que estamos a principios de enero, finales del año pasado. Eso no es normal. Claro, el contraste llega de forma brusca con temperaturas bajo cero de 2 negativos, que es un poquito más normal. Pero estos cambios tan radicales en tan corto espacio del tiempo es lo que nos muestra que algo está cambiando.
Algo pasa, es la conclusión a la que llegáis los meteorólogos.
Sí, y además es que nosotros nos estamos encontrando con modelos de previsión a veces imprevisibles. Uh-huh. Es decir, esta borrasca que sabíamos que se iba a formar, sobre todo con la llegada de aire frío y de ese viento mediterráneo que aporta humedad, no sabíamos qué consecuencias podía tener. Ahora estamos viendo en el desarrollo cómo va evolucionando, pero te puede dar un giro y te deja desconcertado, ¿no? Entonces, el fin de semana pasado, por ejemplo, hablábamos de pronóstico aquí en la Comunidad de Madrid con incertidumbre. Bueno, la incertidumbre se acabó en cuanto vimos que la borrasca global Gloria se estaba formando y que iba a llegar los efectos también a la Comunidad de Madrid. Pero bueno, nos vuelven locos, estas borrascas.
Hemos escuchado hace un ratito a Elena Miñambres, que nos hacía un poco el pronóstico de lo que va a suceder. Nos podemos preparar para todo, porque si llueve habrá nieve en cotas muy bajas. Si claro. no llueve seguirá haciendo frío y seguirá con viento. La cuestión es que hasta cuándo podemos prever que van a seguir los efectos de la borrasca Gloria.
Pues los efectos de Gloria hasta mediados de semana. Uh-huh. Pero este tiempo inestable, desapacible, frío, imprevisible a veces, va a durar toda la semana. Uh-huh. Toda la semana, lo que pasa que no con la virulencia con la que hemos arrancado.
Que después de Gloria viene otra.
Sí, es en francés, yo no domino muy bien, se escribe Hervé.
Ah,
entonces Hervé. Ya veremos, lo pone Meteo France, y porque Gloria es muy nuestra, muy española, y esperemos que tarde en llegar, porque ya llevamos 7 borrascas virulentas desde septiembre aquí.
En fin, Antonio López, pues veremos a ver. Como a las veces, estamos muy atentos a las previsiones que hacéis, que no predicciones, previsiones.
Previsiones.
Los hombres del tiempo no tienen una bola de cristal. Y no, ellos prevén lo que puede
ocurrir. Y que se da una circunstancia hoy complicada, porque hemos oído en estos días, bueno, puede nevar en Madrid. Bueno, que nieve en Madrid es muy complicado, pero bueno, está el caldo de cultivo, el frío, ahora falta que lleguen la cota de nieve. No tiene nada que ver la cota de nieve con que vaya a nevar.
Exacto.
La cota de nieve baja o sube en función de si la temperatura es adecuada para que nieve. Pero si no llegan
esas
nubes de precipitación,
la cota puede estar en cero metros, que no.
Pero el viento sí, el viento está garantizado y además hay que extremar la precaución.
Pues mira, precisamente con el viento hay mucha preocupación en la capital. Las fuertes rachas anunciadas por vosotros han hecho que el Ayuntamiento de Madrid mantenga cerrados diferentes parques, entre ellos el Parque del Buen Retiro. ¿Y a quién hemos mandado allí para que nos diga cómo está la situación? Tenía que ser ella, Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, la gente se encuentra con este cartel una vez que llega aquí a cualquiera de las entradas del Retiro. Debido a las consecuencias de las condiciones meteorológicas, los jardines del Buen Retiro permanecerán cerrados. El Ayuntamiento informará a través de la web madrid.es, servicio de prensa y redes sociales. Sentimos las molestias y con este cartel se encuentran muchos de los usuarios habituales de la biblioteca Eugenio Trías, que está ubicada junto a la puerta de Sáenz de Baranda. Venía a estudiar, no puede entrar.
Sí, bueno, me la he encontrado cerrada, pero me lo esperaba porque con el mal tiempo que hizo ayer, y hoy decían que también iba a hacer muy malo, pero vamos, no veo sentido que cierre la biblioteca. El resto sí, lo que pasa es que claro, si vas a la biblioteca no pueden controlar si luego te vas a ir a otro lado del Retiro.
Pero muchas personas, muchos estudiantes que utilizan este lugar nos decían que quizás hay que hacer un acceso solo un vallado, no solo dirigido hacia la biblioteca.
Sí, algo tendrían que hacer para que la gente pudiera venir a la biblioteca, porque por esta zona no sé si hay otra otra biblioteca cerca, vamos, no tengo ni idea.
¿A usted le parece bien que se cierre si hay peligro?
Hombre, si hay peligro, sí, porque no puedes controlar. Tendrían que hacer algún acceso, algo, de alguna manera, para que la gente fuera solamente a la biblioteca, porque tal cual está ahora mismo no pueden controlar si se van a otra parte del Retiro.
Ahora buscar otro sitio.
Sí, me voy para otro lado, da igual, si no tengo gran cosa que hacer.
Pues muchísimas gracias, una de las usuarias de la biblioteca. Y mucha gente lo que hace, Eli, es hacer deporte por este perímetro. Recordamos que tiene 4,5 kilómetros de perímetro y hoy, como está cerrado el Parque del Retiro, les toca tragar un poco de contaminación, ¿no?
No, pero hay mucho viento, no hay contaminación hoy.
No hay tanta, con el viento se ve bien. Lo que pasa es que nos toca la vuelta, que es más fea que ir por dentro, pero bueno.
¿Vienen todos los días, por curiosidad?
Sí.
¿A estas horas?
Ocho, sí.
Este parque abre a las 6.
A las 6:30, ¿no? A las 6.
Ya está lleno de gente. A esas horas ya está lleno y está todo el día ya. Está muy lleno,
está demasiado lleno siempre.
¿Cuántos años tienen, por curiosidad?
69 y 68.
¿Y todos los días cuántos kilómetros recorren?
5 normalmente. ¿Cuándo los dejan?
Y luego por la tarde vuelven.
Sí, por la tarde también. Como vivimos ahí al lado, pues venimos por la mañana, al mediodía, por la tarde.
¿Qué les parece que se cierre?
Muy bien, porque ahí murió una criaturita y otro señor allí, y realmente si ve las ramas, cuando entra uno hay unas ramas grandísimas, tiene que ser así, no puede ser de otra manera.
¿Y habitualmente no les da miedo hacer deporte entre tanto árbol, o se lo piensan?
No.
La verdad es que no, yo creo que es la costumbre, no, para nada. Nos dan pena los perricos, que los pobres no saben por qué.
Sí, ahora están un poco despistados.
Claro, eso sí es verdad, sí.
Hay mucha gente haciendo deporte de todo tipo, en bicicleta, en patines, ¿no?
Sí. A estas horas fundamentalmente es correr o caminar. Ya luego patines y bicicleta es más a...
De los bastones también hay muchos ahora.
Los que corren ahora es para coger el autobús, ¿no? Porque no se esperaban que estuviera el Retiro cerrado.
El Retiro cerrado. No, la gente sí se enfada mucho, pero es que las cosas tienen que ser así, sin más remedio.
Pues muchísimas gracias y les dejamos que reanuden la marcha. Gracias. Usuarios habituales, como decíamos, de este parque. ¿Suele atravesar el Retiro para ir a trabajar?
No, gracias.
No, vale, gracias. Más gente haciendo deporte. Mira, gente que llega, Eli también, montando en monopatín. ¿Es usuario habitual del Retiro? Sí. Y hoy dando un rodeo, ¿no?
Hoy es una putada, la verdad, porque yo voy en patinete y no se me ocurre ir por la acera con él.
Tiene que ir andando porque da miedo.
No, es que está legislado ya la nueva normativa y no se puede porque te ponen multa.
¿Para qué cojo el patinete?
Es mi medio de transporte.
¿Habitual?
Habitual, sí, todos los días.
¿Y hoy va a tardar cuánto más?
Hoy, bueno, son 20 minutos más. Tengo toda la vida por delante, ¿eh?
¿Le parece bien que se cierre el parque en estas condiciones?
Sí, claro, sí, es motivo de que pueda haber peligro para la gente que entra, claro, sí, me parece bien. Hay que respetarlo todo y aquí lo que tenemos es un problema de convivencia. Entre todos, si lo hiciéramos todos así no pasaría.
Como usted, hoy circulando con el patinete de la mano.
A pasearlo, claro.
A pasearlo, gracias. Hasta luego. Más usuarios, Eli, de la biblioteca que llegan y que se encuentran con este cartel cerrado. Hoy a estudiar otro sitio, me imagino, ¿no?
Sí, claro, estudiaremos en otro sitio.
¿Te fastidia?
Sí, la verdad es que sí.
Después del madrugón.
Exacto.
Gracias. Hasta luego. Mira, mucha gente, Eli, a esta hora pasando en bicicleta por toda esta calle de Menéndez Pelayo y también mucha gente paseando a sus perros. Bueno, pues es la situación. Habrá que esperar al nuevo parte del ayuntamiento y después de la reapertura lo que tienen que hacer los técnicos municipales es revisar cada uno de estos árboles, 19.000 nada más y nada menos.
Bueno, pues ahí dejamos el Parque del Retiro, como otros muchos parques de Madrid hoy cerrados por culpa del viento, más vale prevenir que curar. Así que hoy un poquito de paciencia para los que son amantes y habituales de estos parques, entre ellos el Retiro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Ellos dicen que son los nuevos mineros porque a lo largo de su jornada laboral llenan sus pulmones con aire contaminado. Son los agentes de movilidad que denuncian que el ayuntamiento no les proporciona vestuario y protección adecuada para proteger su salud. Tenemos con nosotros a Jesús Méndez, que es secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad. Jesús Méndez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente lo que necesitáis para poder hacer vuestro trabajo sin poner en peligro vuestra salud?
Pues nosotros, desde la creación de este cuerpo, que ya lleva 15 años, es un cuerpo relativamente joven, pero ya van pasando los años y el ayuntamiento no nos dota de un equipo de protección individual. Lo que se solicita a la corporación, tanto a la antigua corporación como a la actual, era una de la dotación de máscaras para poder prevenir y prever nuestra salud de cara a la contaminación que sale dependía de los vehículos, de los automóviles.
Bueno, creo que desde el ayuntamiento lo que os han dicho es que no hay mascarillas homologadas.
Sí, esa es la contestación. No entendemos cómo esa contestación, sinceramente, no tiene sentido alguno, pues es más que evidente que se venden en el mercado distintos modelos de mascarillas, además para cada tipo de actividad, para montar en bicicleta, para ir en bicicleta, para andar, para hacer running, cualquier tipo de actividad que se haga para poder salvaguardar un poquito nuestra integridad física de cara a la contaminación.
Creo, Jesús, que lo que planteéis, entre otras cosas, es un sistema de rotación, de manera que no haya un agente de movilidad que esté expuesto, digamos, a esa contaminación del tráfico más de 2 horas. Lo que no sé es si sois lo suficientes para poder llevar a cabo esos turnos rotativos.
Claro, es que el problema todo parte de la falta de plantilla que tiene el colectivo. La plantilla está destinada para ser 1.200 y actualmente somos 650. ¿Qué ocurre? Que en caso de un déficit de 50% de plantilla, no se puede hacer una rotación efectiva. El ayuntamiento, en los días de protocolo activado por contaminación en escenarios, hace una rotación de máximo 2 horas y media en el puesto. ¿Qué ocurre? Que esos son 4 o 10 días al año. El resto del año, en cualquier día normal, como puede ser hoy, los compañeros tienen que estar todo su servicio de puesto en Plaza España, en Cibeles, pues bueno, todo lo que es su jornada laboral, tragando el humo de los coches. No existe rotación alguna en el resto de días del año.
¿Hay alguna previsión de que esa plantilla, que se ha visto tan disminuida a la mitad, yo no sé si por jubilaciones o por qué motivos, sea ampliada en los próximos, no sé si meses o trimestres?
Llevamos años pidiendo el aumento de plantilla porque es el principal problema que tenemos en el colectivo. ¿Qué ocurre? Que con la tasa de reposición estatal el ayuntamiento se escuda en que no puede ampliarla. Ahora estamos solicitando también, que además está muy en boca de todos, el que los militares con 45 años van a pasar se van a ir a la calle directamente. Uh-huh. Pues hemos solicitado ya al ayuntamiento y al gobierno de que estos militares con 45 años o antes puedan optar a entrar al cuerpo de agentes de movilidad mediante una reserva, mediante movilidad horizontal, para así poder también ampliar la plantilla del cuerpo de agentes de movilidad y así los dos colectivos saldrían beneficiados. Y por ende, el ciudadano de Madrid que por fin podría tener un colectivo que se dedique 100% al tráfico con un número de plantilla suficiente.
Bueno, de momento estáis movilizados por esta cuestión que afecta a vuestra salud, la exposición constante al tráfico en Madrid. No sé si tenéis ya respuesta del ayuntamiento, si la esperáis en breve o si tenéis previsto algún tipo de reunión o de acto reivindicativo.
De momento no tenemos noticia alguna y es más, se les ha vuelto a solicitar que las revisiones médicas sean más exhaustivas. Nos hacen la misma revisión que a cualquier administrativo que está en una oficina 7 horas. Nosotros que estamos 7 horas en la calle tragando el humo nos hacen la misma revisión y también estamos solicitando eso, que se modifique y sobre todo que Salud Laboral del Ayuntamiento de Madrid defienda la salud de los propios trabajadores que hasta a día de hoy no parece que se les ha olvidado.
Bueno, pues que menos con las mascarillas, eso de entrada, y luego evidentemente habrá que pensar en un plan primero para que os revisen la salud en cada menos tiempo, puesto que estáis expuestos a unos agentes que pueden ser muy perjudiciales, y oye, poquito a poco, a ver si vamos avanzando, se aumenta la plantilla, en fin, si os hace caso en vuestras reivindicaciones. Jesús Méndez, secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, que tengáis mucha suerte. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y nuestra salud no solamente se puede ver perjudicada, como en el caso de los agentes de movilidad, por la contaminación. Hay otras cosas que hacemos muy mal. Parece que cada vez más. Nosotros, que siempre habíamos sido adalides de la dieta mediterránea, pues bueno, resulta que ahora estamos entre los países en los que la obesidad crece más, donde nos vamos alimentando cada día peor. En fin, Clara Esteban, que vamos de mal en peor.
Bueno, eso. Es verdad que las tasas de obesidad entre los menores, además, entre los niños y las niñas, es muy alta, es muy preocupante, pero además aumenta la diabetes, las enfermedades coronarias por el colesterol y por las grasas saturadas. La alimentación es la base de una buena salud y por eso desde el Ministerio de Sanidad y desde el Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, el ministro de Consumo, lo contó ayer, pues se está estudiando el imponer un impuesto a la comida basura, que no es ni más ni menos que el IVA, trasladarlo de ese IVA reducido que tienen muchos alimentos, no todos, porque los básicos tienen el súper reducido, que es del 4%, el resto de alimentos tienen el 10%. Pero esta comida basura, rica en grasas saturadas, ultraprocesada o rica en azúcares, pues se está estudiando desde ambos ministerios pues subir el IVA al 21%, encarecerla para, pues igual que en el caso del alcohol o del tabaco, pues todas aquellas afecciones en la salud que puedan provocar, pues también sean cubiertas con estos impuestos y, por otro lado, pues disuada a la gente a la hora de consumirlos. Así pues, la pregunta que hoy tenemos para nuestros oyentes es la siguiente. ¿Te parece positivo que se suba el IVA a la comida basura? Sí o no.
Así de facilito. Tenemos ya la pregunta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Eso es.
Uno entra allí y se la encuentra.
Se la encuentra.
De golpe. De golpe y porrazo.
Han encontrado ya muchos oyentes que están votando en relación a esta medida, que está además en el programa de este gobierno de coalición, en el que decían: reduciremos el impacto de la comida basura al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo. Esto es interesante, nutricional. Que lo veremos pronto. Y ahí está esa medida que se quiere implementar de la subida del IVA.
Bueno, por de pronto queremos saber si los oyentes de Buenos Días Madrid están de acuerdo o en desacuerdo en que ese IVA de la comida basura suba del 10 al 21%. Así que todo el mundo a votar, que nos hace mucha ilusión luego ver la cantidad de votos que tenemos y sobre todo el resultado, que nos lo contará Clara Esteban a eso de las 12:30. ¿Vale?
Hasta luego, por supuesto.
Venga, estupendo.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cuando son las 10 y 40 minutos, o lo que es lo mismo, las 11 menos 20, vamos a ocuparnos de alguien que tiene algo que contar. Este es el nombre de nuestra sección de los lunes a estas horas, y la verdad es que es una sección que a mí me encanta porque siempre tenemos a personas interesantísimas que nos acompañan en este estudio. Es el caso de Nacho Aguayo, que es el hombre que está detrás de una firma de moda conocidísima por todos, de Pedro del Hierro y de Corte Fiel también. Nacho, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí.
No, encantada yo de que estés hoy con nosotros, a pesar de que supongo que estaréis muy liados estos días, porque tenéis desfile en la pasarela de moda madrileña, más importante de todos los tiempos.
Sí.
El día 29, ¿no?
El día 29 nos toca desfilar. Sí, el día 29 por la noche desfilamos con la colección de otoño-invierno 2020.
Claro, vais tan adelantados los diseñadores que yo a veces me pierdo. O sea, yo iré a vuestro desfile el próximo día 29 convencida de que esto es lo que me tengo que poner ya y no de aquí a un año luego se me olvida.
Ya, es que tienes que tener en cuenta que nosotros luego tenemos que fabricarlo. Entonces tenemos que tener unos meses ahí para poder fabricarlo, que lleguen a tiendas y ese tiempo es el que se necesita. Entonces presentamos, vemos lo que gusta, lo que está más aceptado. Y con eso es por lo que apostamos y lo que llega luego a las tiendas.
Nacho, yo siempre me he preguntado cómo lo hacéis. Quiero decir, sabemos, por ejemplo, que este año están muy de moda los abrigos Teddy, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Por decir algo, o que está muy de moda las faldas de cuadros.
Sí.
Pero ¿esto quién lo decide? Es decir, sois diferentes firmas, todas las firmas importantes, parece como que os ponéis de acuerdo en que el color del invierno va a ser tal o va a ser cual. Yo no creo que tengáis un cónclave secreto como la cumbre de Davos, donde os reunís todos y decís, venga, este año el naranja, y todos decís que sí.
Sí, pues
¿cómo
no sé,
se hace?
Es un sexto sentido, no sé, es una sensibilidad, es... o sea, yo lo tengo corazonadas. Entonces, cuando algo te obsesionas por algo, es que hay que seguirlo. Entonces, te obsesionas por el naranja cuando el color que se lleva es el morado. Tus jefes se tiran de los pelos. Pero bueno, pues al final resulta que la moda cambia y se lleva el naranja, por ejemplo. Entonces, sí que todos tenemos luego presencia en unas ferias de tejido, seguimos a...
Que ellos miréis los unos a los otros, ¿no? De reojo y... ¡Uy,
no,
esto
pero
lo que
al final las tendencias también vienen marcadas un poco por todo. No sé, porque luego también, ¿por qué se lo compra la clienta el jersey naranja y no el morado que tenemos los dos en la tienda? Al final todos estamos en la rueda y a todos nos apetece, nos va apeteciendo lo mismo.
Yo no sé si fue una corazonada lo que te hizo dejar tu carrera empresarial. Tú has estudiado ADE. Y de pronto decides que no, que lo tuyo es la moda. ¿Y fue corazonada o esto ya lo sabías de siempre, pero habías disimulado?
No había disimulado, lo tenía de siempre muy claro. Lo que pasa es que mis padres me pidieron que hiciese una carrera seria antes de lanzarme a la moda. Y bueno, pues lo intenté, pero no llegué. Pero vamos, lo tenía claro. Yo de todos mis cuadernos desde el cole, están todos dibujados con muñequitas, vestidas. Uh-huh. Hacía mis ilustraciones ya desde bien pequeño.
Uh-huh. Tú entraste en el mundo de la moda de mano de Felipe Varela. Sí. Quiero decir que no era uno que pasaba por allí. Estamos hablando de nombres importantes. Tu carrera ha ido evolucionando. Y en estos momentos sigues, después de un pequeño paréntesis, con Pedro del Hierro,
sí.
Con el que te unen muchas cosas, fíjate, porque los dos habéis tenido un padre pintor, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, tenemos muchísimas cosas en común. Él, ya quisiera yo llegar a su nivel, pero los dos hemos crecido con el arte en la familia, hemos crecido entre bastidores y óleos. Y luego pues los dos teníamos la misma pasión por la moda. Yo lo tenía claro desde pequeño. A él fue después de estudiar Bellas Artes cuando empezó a hacer moda, pero su carrera, bueno, fue fulminante. Fue el diseñador más joven que entró en la Cámara de Alta Costura, o sea que fue un gran genio.
Bueno, tú, Nacho, te ocupas de la colección de mujer. Uh-huh. Sois muchos los modistos que estáis al frente de importantes firmas de ropa. Hay más hombres que mujeres. Y a mí esto siempre me ha llamado la atención. Porque tú te tienes que poner el papel de una mujer o tienes que inspirarte en una mujer para crear esa moda que tú no llevas. Ya. Quiero decir que va a llevar una persona que no vas a ser tú de ninguna de las maneras.
Bueno, yo siempre digo que yo soy la cabeza visible de un gran equipo, mayoritariamente femenino, pero vamos, que yo, mi jefa es mujer, mis compañeras son mujeres y entre todos aunamos fuerza para sacar una colección. No sé, yo la verdad es que no sé muy bien la presencia masculina a qué se debe, porque es verdad que hay muchos cabezas de diseño que son mujeres, quizás porque no nos lo ponemos, somos más objetivos o si hay algo que no favorece, pues lo vemos más claro o no nos guiamos más en lo que a mí me apetecería ponerme, sino en más el mercado, tendencias o macro tendencias, no sé.
Lo cierto es que yo, por lo menos con todos los diseñadores que he hablado a lo largo de mi vida, es verdad que todos tenéis un ideal de mujer, digamos una mujer en la cabeza. ¿El tuyo sigue siendo tu madre?
Siempre, sí. Yo, mi madre, mi madre, siempre digo, mi madre, las mujeres que me rodean, las mujeres de mi equipo, mis cuñadas, se van añadiendo mujeres de referencia, mi mejor amiga Tina. Bueno, pues todas esas son mujeres a las que yo encuentro que cada una tiene un ángel y cada una es especial de alguna manera y bueno, pero mi madre es especial. Mi madre era azafata, entonces siempre la veía con el uniforme de Iberia, maravilloso. Y mi madre es una mujer que siempre ha tenido un gusto por la moda y se ha arreglado. Tenía la suerte de viajar mucho, entonces compraba los bikinis en Río y la ropa en Nueva York en esa época, entonces a mí me parecía modernísimo. Y bueno, pues ¿qué te voy a decir yo de mi madre?
No, bueno, evidentemente, pero bueno, que sigue siendo, digamos, tu referente a la hora de crear. Bueno, pues uno se tiene que imaginar a una mujer. Hay quien dice, es que la moda no está hecha para mujeres normales, la moda está hecha para mujeres súper especiales, que luego son las que vemos en las pasarelas. Claro, uno ve esos modelos divinos y dice, claro, pero es que esto, si me lo pongo yo, va a ser un poco complicado.
Yo soy todo lo contrario a eso. A mí, yo siempre he querido que haya diversidad, precisamente por eso en las pasarelas. En nuestras ventas online hay diversidad de mujeres, diversidad de tallas. Nosotros en los desfiles siempre intentamos que haya mujeres de distintos cuerpos, distintas alturas, distintas etnias, distintas edades. Creo que es muy, muy, muy importante el representar a todo tipo de mujer y que esa mujer conecte contigo y que esa mujer se identifique con la marca, porque también estamos dirigidos a ella.
Ahora vamos a hablar de la colección que vais a presentar el próximo día 29. Pero fíjate, Nacho, a mí me da la sensación de que la moda va cambiando mucho, evidentemente, pero como que se va diluyendo. Hace 20 años, no sé, estaban de moda los pantalones pitillo, por ejemplo, y no veías a nadie con un pantalón ancho, unos palachos. No se le ocurría a nadie, porque la que era moda era moda. Ahora sales a la calle y te encuentras de todo.
De todo.
De todo. O sea, ya no existe, digamos, esa moda estricta y, digamos, un poco dictatorial que te obligaba a salir a la calle con el color de moda, porque es que si no ibas, todo el mundo te miraba. Ahora ya te pones unas deportivas con un smoking, te pones un traje largo de verano con una chaqueta de invierno. Va todo, digamos, democratizándose de alguna manera, ¿no?
Cosa que me parece maravilloso, ¿no? Que al final, que cada uno tenga su espacio para expresarse. La moda no debería dejar de ser eso, una manera de expresarte. Y que tengas la libertad de poder expresarte es lo increíble de la moda. Yo, que he vivido en distintas ciudades y en distintos países, siempre me llamaba mucho la atención que en España no se defendiese esa individualidad a la hora de vestirte. Tú vas a otros países, a Nueva York, a yo qué sé.
Yo a Ámsterdam, hace muchos años que me encantaba ir a Ámsterdam para sentarme en la calle Dam y ver pasar a la gente.
Sí.
Era un auténtico espectáculo, porque era una mezcla, digamos, de todo, ¿no? De peinados, de moda, de todo. Ahora ya, por ejemplo, Madrid empieza a parecerse mucho a eso.
Sí, y además lo que antes, yo me acuerdo de veías a alguien con un sombrero o con algo fuera de lo común y llamaba mucho la atención.
Paraba los autobuses.
Y la gente incluso criticaba. Ajá. Ahora no, ahora se está cambiando un poco esa forma de ver las cosas, cosa que es muy necesaria, que la gente pueda, al final, con la ropa, el poder hacer lo que quiera y lo que pueda.
Bueno, ¿cuál es esa mujer que has pensado para, no para este invierno, que todo el mundo lo sepa, es para la temporada que viene? ¿Cómo va a ser la mujer de Pedro del Hierro en el año 21?
Una cosa que intento es ser siempre consistente con el tipo de mujer. Siempre intento tener la misma mujer o el mismo tipo de mujeres conmigo presente y en la cabeza. Siempre intento que la mujer Pedro del Hierro pues no esté fijada a una tendencia, que tenga la personalidad suficiente para poder hacer con lo que nosotros le proponemos lo que quiera. Yo me imagino a una mujer contemporánea, que no moderna. Me imagino a una mujer con suficiente personalidad para decir que hay cosas dentro de la colección que no le gustan y cosas que sí, y que otras cosas que presentamos nosotros pues que son un cuadro. Y otras cosas que a lo mejor mi punto de locura pues lo aprecia. Es una mujer madura, no es una niñata, por decirlo de una manera. Es una mujer el que le gusta la moda, pero que no es esclava de ella, y que aprecia la tendencia, pero sobre todo aprecia otros detalles que quizás no son tan, tan visibles.
Y que aprecia las cosas bien hechas, porque yo te lo comentaba antes, yo es que lo casco todo, ¿sabes? Te lo comentaba a micrófono cerrado. Una prenda de Pedro del Hierro puede ser eterna, ¿no? Yo tengo cosas vuestras de hace, pero te voy a decir fácil, 20 años, y me las sigo poniendo.
Es que a nivel calidad-precio yo creo que Pedro del Hierro es imparable, o sea, es... Intentamos dar mucha calidad a un precio consistente y bueno, pues que sean cosas duraderas. Yo siempre, mi obsesión es crear un fondo de armario, un buen fondo de armario.
Es que Pedro del Hierro es una buenísima firma para hacer un fondo de armario de los consistentes. Por cierto, si yo tengo que montar hoy mi fondo de armario, ¿qué prendas son imprescindibles? ¿Me vas a decir el smoking o...?
Pues sí, yo soy muy de smoking.
Por eso te lo digo.
Yo soy muy de smoking. Es que al final el smoking te saca de muchísimas. Ajá. Yo también soy muy de ver a las mujeres con pantalón. Uh-huh. Me encanta el ver a una mujer poderosa con pantalón. El dar otras opciones al vestido largo. Creo... Uh-huh. es una pequeña obsesión que tengo.
Se puede ir igual de arreglada
o más,
y ser igual de femenina o total, más con un pantalón.
Sí, 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 sí. Entonces nosotros en todas las colecciones intentamos dar opciones a ese vestido largo, el hecho de que las mujeres para ocasiones especiales puedan vestirse también con pantalón, que al final pues es cómodo, es muy estiloso, ahora está muy en tendencia, uh-huh. Pero hace unos pocos años era bastante rompedor el hecho de que una mujer fuese a una alfombra roja o a una boda.
Bueno, acuérdate de Carmen Chacón, cuando apareció aquel día del desfile militar, que suponía que el código de vestir era un traje largo y apareció con smoking, precisamente, ¿no?
Sí, 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 pues es algo que dentro del... O sea, hay que tener muy claro el protocolo y entiendo que si vas a unos sitios quizás tengas que guiarte por ese uh-huh. protocolo, pero que hay opciones dentro de él. Y es una cosa que a mí me divierte mucho, el dar opciones a todo tipo de vestibilidades.
Uh-huh. Si hablamos del smoking, luego uno puede usar los pantalones por separado. Y ahora además, como no existe ese código, digamos, nos permite hacer cosas muy divertidas, ¿no? Un pantalón de smoking con un suéter muy gordo y muy oversized, por ejemplo, sí. ¿no? O al revés, la chaqueta del smoking... Pues no lo sé, si con una falda ibicenca.
Sí, bueno, o con un vaquero.
Con un vaquero, claro.
Con otro tipo de pantalón, con una falda larga. Es que al final el smoking es una pieza que dividiéndola, el pantalón con una camiseta y unas zapatillas, o con unos tacones y una blusa, al final te permite mucho. Y luego pues siempre tenés que tener una camisa blanca, buena Ajá. camisa blanca, sí. invertir en una buena camisa blanca. Y algún complemento que te que uh-huh. te dé el toque de personalidad.
Uh-huh. Buen bolso, unos buenos zapatos. Estas cosas no sobran nunca. Oye, Nacho, si a ti ahora se te cae un botón de la camisa, ¿quién te lo cose?
Pues tendría que decir que yo, pero me lo cosen en el taller.
O sea, que no eres hombre de hilo y aguja.
Lo he sido.
O sea, coses.
Sí, yo estudié en la Politécnica de Madrid. En la Politécnica de Madrid sales con tu título de maquinista. O sea,
bueno,
sales...
perdona, uno puede salir con el título y luego
claro,
a la hora
claro,
de la
lo
verdad
pasa es que luego yo ser un torpe. Bueno, yo tuve taller y algo cosía, pero es verdad que llevo ya bastantes años sin coser mucho.
Sin coser nada, pero sabes.
Sí. Supe, no sé si ahora me pongo, pero un botón, vamos,
hasta ahí, ya una vainica doble, a
sí,
lo mejor.
Sí, el cuello polera, no sé si te lo sabría replicar, pero...
¿Es el cuello polera?
El cuello que no tiene... El cuello que acaba a uh-huh. nivel del pecho, un poco como los del polo.
Ah, vale, me acabo de enterar.
Es que se fue una prueba en la universidad y, bueno, me dio mil...
O sea, que tú te acuerdas de eso que te cayó
el
cuello polera, como yo me acuerdo, de la intersección de planos en el espacio que me cayó en selectividad.
Pues tal cual.
Bueno, ahí está, ¿no?
Sufrimos lo mismo.
¿Cuánta gente trabajáis en el taller de Pedro del Hierro?
Pues no sabría decirte un número, pero... Muchos, entre equipo de diseño creativo, equipo de confección, patrón, a los que si me oyen les doy un beso muy fuerte, que están ahí dándolo todo, pues seremos unos 50.
No está
sí,
mal,
más
¿eh?
O menos. No somos un buen equipo y la verdad es que tenemos la gran fortuna de que en momentos duros de crisis la empresa supo que un gran pulmón para la empresa era tener un taller. Es una gran suerte el poder tener tanto talento y tanta gente capacitada y de buen hacer y buenas manos para acompañarte. A mí me lo ponen mucho más fácil, la verdad. El poder uh-huh. tener el taller dentro y desarrollar todo con el mimo, el esmero y la profesionalidad con la que lo hacen todos es una maravilla y una suerte.
A poco más de una semana de subiros a la pasarela. ¿Cómo es un día cualquiera? Hoy, por ejemplo, ¿cómo va a ser tu día
pues,
de hoy?
Pues tengo fitting. Nosotros solemos probar todas las ropas sobre una modelo que tenemos de prueba en talla 38. Nosotros uh-huh. desarrollamos toda la colección sobre talla 38 y sobre esa luego se pasa a las distintas tallas. Entonces, pues, luego yo estoy en el comité de dirección, entonces por las tardes, los lunes tengo comité un poco para ver la estrategia de la semana y luego pues reuniones de comunicación o de online. Esta semana es verdad que son muy extrañas, porque al final no son nada rutinarias, pero la rutina es nuevamente por las mañanas el equipo tiene fitting con la modelo y luego pues desarrollar colección, ver coloridos. Pues ahora estamos precisamente que nos vamos a desarrollar y preferia, pues desarrollando todos los coloridos del verano siguiente.
¿No te he preguntado por el color del año que viene?
Pues yo creo que es el negro. El negro vuelve con fuerza. Está empezando a ser... Fíjate, nosotros llevábamos años sin venderlo muy bien y está empezando a volver a ser número uno de ventas. Entonces vamos a apostar todos mucho por el negro.
Bueno, me parece estupendo porque es un color, oye, que siempre viene muy bien, pega con todo y es muy,
y estiliza,
muy apañado, muy, en fin, a mí es un color que me gusta. En fin, Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro, seguimos con Corte Fiel también, ¿no?
Con Corte Fiel.
Ah, bueno.
Sí, es un orgullo formar parte.
Nacho, que ha sido un placer tenerte
igualmente,
con nosotros, que enhorabuena, porque
gracias. Ahí
sigue siempre en vanguardia Pedro
Muchas
del Hierro.
Gracias.
Así que nos vemos el día 29 en la pasarela Cibeles. Yo le sigo llamando pasarela Cibeles. A mí esto de la Madrid Fashion, Mercedes Week, no sé qué más cosas, porque cada vez es más largo.
Pasarela Cibeles,
yo creo que todos nos enteramos. Allí nos encontramos.
Genial.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Ya sabéis que después tenemos por delante 2 horas más de radio en Buenos Días Madrid.